de la ley 25.080 de inversiones forestales por 10 años más, ¿eh? Una ley que te estaban pidiendo, por supuesto, especialmente desde nuestra provincia y con mucha insistencia. Recuerdo haber leído y haber escuchado también declaraciones que había hecho el ex gobernador de nuestra provincia, actual diputado nacional, sobre la necesidad de que esto se apruebe, se prorrogue por el tiempo necesario. Finalmente, ayer se pudo hacer. Y estamos en comunicación con Maurice Clos, diputado nacional de la provincia de Misiones. ¿Cómo le va, Clos? Buen día.
Bien, buen día. Ayer en el Senado, estimado,
Claro, por supuesto.
Se dio la otra media sanción que faltaba a esta prórroga de la ley, muy necesaria porque lo que hay que entender es la importancia del sector forestal para Misiones.
Claro, usted había dicho que si no era por el Congreso tenía que ser por decreto, pero tenía que ser.
Claro, porque habíamos llegado a una situación en esta vorágine legislativa que tiene Argentina, donde luego de haber trabajado la mesa forestal, que lo hizo muy bien durante mucho tiempo, y yo decía en el recinto ayer, incluso con la presencia del presidente Macri en una gran cantidad de estas reuniones, se logra una ley que no solamente es la prórroga, como fue la legislación anterior, en el año 2009, que se prorrogó, lisa y llanamente, la 25.080 tal cual estaba, sino que en este caso se le hacen modificaciones a la ley 25.080. Ese trabajo fue hecho muy bien por la mesa forestal, por muchas cosas que sirven para mejorar, pero bueno, habíamos pasado el periodo de ordinarias y una ley que había tenido dictamen en diputado no había sido tratada. Entonces yo en lo personal planteé concretamente, bueno, ahora la pelota está en el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en el proceso de extraordinarias, de legislación, así lo dice, de sesiones extraordinarias, no se trata cualquier ley, sino solamente las leyes que el Poder Ejecutivo considera importantes.
Claro.
Entonces teníamos este camino, que fue el que se dio, convocar a una extraordinaria, era el más prolijo, porque entonces una ley es ratificada y de alguna manera prorrogada por otra ley, no como un instrumento de emergencia, que era la otra posibilidad que yo decía, un decreto de necesidad y urgencia. Pasó la semana pasada en diputados, pasó ahora en el Senado y seguramente será inmediatamente promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Cuéntele a la gente, Clos, la importancia de esta normativa.
La importancia es la misma que viene teniendo hace 20 años. Es decir, las inversiones forestales son inversiones a mediano y largo plazo. Alguien que decide invertir en la plantación de 10, 100 o 300 hectáreas de pino, eucalipto, para decirlo, dos cosas tradicionales de nuestra zona, sabe que esa inversión es muy fuerte y muy importante, que además requiere mucho cuidado a lo largo del tiempo, porque no es que vos plantás un pino y lo dejás a la buena de Dios que vaya creciendo, no.
Claro.
Tenés que hacer el raleo para que vaya teniendo la densidad boscosa, si querés hacer silvopastoril, inclusive mucho más, para que el sol llegue y permita la creación, la generación y el crecimiento de las pasturas. Tenés que hacer las podas necesarias para que la madera luego sea una madera de calidad. Entonces, al cabo de mucho tiempo, recién al año seguramente 12, 14, si querés incluso para laminado 17, 18, depende para qué quieras la madera, pero muy a largo plazo vos vas a tener la posibilidad de cosechar ese pino y tener ingresos. Entonces, nadie genera esa inversión para esperar tanto tiempo y aparece el Estado con esta ley 25.080, ya desde hace muchos años, diciendo, bueno, quien se anima a tomar esta inversión, que su renta, su rédito se va a ver en el mediano y en el largo plazo, el Estado va a subsidiar en parte a esa plantación, De manera que esto es lo que se ha hecho durante estos últimos 20 años, ha vencido la primera prórroga y se ha provocado esta prórroga segunda que lleva 10 años más, con todo lo que esto significa de garantía de subsidios, no solamente para la plantación, sino también para todo lo que tiene que ver con las actividades silviculturales, es decir, aquellas que yo decía de cuidar la plantación hecha en su momento.
Claro.
Y se agrega además la posibilidad, que seguramente esto se va a tener que ver cómo se financia, de no solamente subsidiar al sector forestal, es decir, de aquel que lleva adelante la actividad primaria de la plantación, sino también al sector foresto industrial, porque todos sabemos que de nada sirve tener una masa boscosa impresionante, como tenemos en el NEA, especialmente en Corrientes y Misiones, si luego no tenemos la capacidad de industrializarla.
Klaus, y en estas modificaciones que se agregaron a la normativa, ¿se estableció también, hay chances de establecer alguna manera, un mecanismo, como para que no existan atrasos en los pagos? Creo que se debe cerca de 400 millones a los forestadores de Misiones por justamente por estas cuestiones, ¿no?
Depende cómo uno mire, se debe cerca de esa plata. A ver, yo lo dije fuertemente en la sanción de la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es la ley más incumplida de la Argentina. Es una ley que es una expresión de deseo. Los argentinos tenemos una tendencia muy fuerte a hacer leyes para después no cumplirlas. O cumplirlas a media, o cumplirlas parcialmente, o no ejecutarlas. Uh-huh. En especial cuando se trata de plata, cuando se trata de asignar recursos. Y Misiones sufre en carne propia dos leyes que tienen cumplimientos muy, muy, muy escasos. Por lo menos una, que es la ley forestal, esta tiene un cumplimiento. No diría que es escaso, pero es bajo, pero lo tiene. Años más, años menos. Este fue un año de muy pocas transferencias, muy pocas transferencias. Se mandaron carpetas por 160 millones y se recibieron 26 millones nomás de pago. Parece que estos días estaría entrando algún pago más. Cuando debiéramos estar recibiendo 150 millones por año, o 200 por lo menos. Entonces, no son cosas que estén garantizadas. En segundo lugar, hay otra ley que es peor todavía a nivel de cumplimiento, que es la ley de bosques nativos. De la conservación de los bosques nativos. Claro. Que nos impide cambiar el uso del suelo, pero para eso el Estado debía aportar por lo menos un 0,3% del presupuesto nacional. Serían a troco de hoy 8.700 millones de pesos, por lo menos, distribuido en todas las provincias, pero la nuestra debiera ser una de las que más debería cobrar, y como todos sabemos, no viene nada, no viene prácticamente nada, y no es cosa de este gobierno, vamos a convenir que son cosas que vienen también de gobiernos anteriores de incumplimiento. De manera que está la ley, una buena ley con buenas modificaciones, pero en términos legislativos esta ley no garantiza más nada de lo que tenía la anterior para que los gobiernos luego lo cumplan. Lo que sí hay es una resolución.
¿Los? ¿Me escucha?
De la Superintendencia de Seguros, que establece lo que se llama el bono verde, una buena idea de este gobierno, para que con las pólizas de seguro se deje una partecita y de esa forma, con esa plata, formar un fondo y con ese fondo fue de alguna forma darle robustez a esta aplicación de la ley. Que esto sería bueno que en algún momento tenga fuerza de ley y que no sea voluntario, sino que sea obligatorio, para poder garantizar también un modo más de financiamiento de esta ley.
Otra de las cuestiones que tiene que ver con fondos y que creo que se estuvo peleando desde los ámbitos legislativos nacionales es que las transferencias del Fondo Especial del Tabaco sean automáticas a la provincia y que no haya que esperar a que Nación decida enviar el dinero, Klaus, durante este año, ¿no?
Lo peleó muy bien el diputado Jorge Franco, en especial los diputados nacionales, donde se debatió el presupuesto. Estuvo redactado un artículo 123.
Los.
Realidad de una demanda histórica de los misioneros y seguramente todo el sector tabacalero del país ha sido quitada del presupuesto por las mezquindades propias también del sector tabacalero y también de la política. Uh-huh. Porque en definitiva lo que ocurrió acá fue una actitud de sectores privados del tabaco de distintas provincias y sectores de la política que entendieron que si esto ocurría era transferir poder desde el Poder Ejecutivo Nacional, en este caso de la Secretaría de Agricultura, hacia los gobernadores de provincia. Y por eso ocurrió esta mezquina decisión de un tema que para mí hubiera sido histórico, vuelve a ser a foja cero y seguramente será motivo de peleas para más adelante. Pero un artículo que era el 123 de la Ley de Presupuesto preveía con absoluta claridad que así como viene la coparticipación, también llegaran los fondos, la afectación específica del Fondo Especial del Tabaco, y lamentablemente, como le digo, los que estuvimos y sabemos de lo que...
Se corta.
De provincias en particular, por ahí sino de todas en general, y también de la política, lo que impidió que esto sea puesto en vigencia.
Klaus, la última que le hago. ¿Qué análisis político y económico hace del final de este año 2018?
Esa no sería la última, sería la primera y la... año difícil, con muchos errores autoinfligidos de parte del Gobierno Nacional. Errores que se pagaron caro en la calidad de vida de la gente, en la economía. Llega una economía decaída, un país sin confianza, un país que no ha resuelto ninguno de los problemas estructurales que tenía, un país que tiene más inflación de la que tenía antes, tiene un problema de falta de inversión, de consumo grave, un problema de crecimiento en su economía, pero que ha hecho todo esto y ha endeudado. Lo más grave de todo es que no se han resuelto ninguno de los problemas de la economía y se ha endeudado. Es como si vos comprás una casa y decís, esta casa tiene gotera. Además tiene filtraciones por el piso, además no tiene ni luz, ni agua, ni teléfono. Bueno, viene el gobierno y dice, yo te voy a resolver estas tres cosas. Bueno, pasó 3 años, el gobierno ha hecho que la casa tenga mucho más goteras, que las filtraciones del piso sean muy superiores, y seguimos, no solamente sin luz, sin agua y sin teléfono, sino que debiendo 100.000 millones de dólares más de lo que debíamos antes por todas las facturas que tenemos que pagar de los problemas que no pudimos resolver. Esa es la situación y ese es el ejemplo de cómo se termina el año y seguramente cómo vamos a arrancar un año 2019 con mucho vértigo, porque va a ser un año electoral y esperemos que las cosas sean buenas para la Argentina en el próximo tiempo.
A pesar de todo eso, ¿cree que tiene chances de reelegir Macri y Klaus?
Concretas chances, porque, a ver, es como cuando uno ve también un partido de fútbol, las chances también depende de quién te pone enfrente. Si a vos enfrente te pone al mellizo Guillermo Barro de Esqueloto, que te va ganando 3 partidos y se deja empatar los 3, vos tenés posibilidad de ganar siendo River Plate, porque va para adelante y tu equipo de enfrente que te iba ganando, en vez de hacer una estrategia defensiva, hace cualquier cosa. Bueno, si la oposición sigue haciendo cualquier cosa, lo más probable es que lleguemos al final del proceso electoral y digamos que Macri tiene posibilidades de ganar, aun cuando exista mucho rechazo. Y eso vos lo comprobás cuando vos te sentás en una mesa con amigos y, bueno, como hoy es costumbre, la mesa transcurre con bastante puteada, por decirlo, hacia la figura del presidente. Va a la charla y al cabo de un rato decís, bueno, pero si en segunda vuelta electoral vos tenés que votar entre fulano y mengano, entre fulano y mengana, mucha gente que hace 5 minutos decía que el gobierno estaba mal, que esto y aquello, decía, no, yo en este escenario voto por Macri. Así que esto es como en todas las cosas de la vida, cuando se compite entre dos o entre varios. Depende de las cosas que haces vos, pero también depende de los errores que comete el otro. En estas circunstancias y en estas condiciones, el gobierno Macri tiene posibilidades de ser reelecto.
Bueno, me dio pie porque puso el ejemplo futbolístico. ¿Quiere que siga Guillermo al frente de Boca?
No tiene la inteligencia para ser técnico de Boca. Lo que vimos que hizo los últimos partidos... el cambio de yendo 1-0 en el Bernabéu, habiendo pasado un tiempo, faltando 30 y pico de minutos, poner un cambio delantero por delantero, no entender de que 3 mediocampistas se cansan, no entender de que 3 delanteros no saben defender. Bueno, si vos haces eso cuando tenés que salir a buscar el partido, del inicio es una cosa, pero haberse dejado empatar 3 veces, íbamos ganando 1-0 en la cancha de Boca. River nos empató, íbamos ganando 2-1 en la cancha de Boca, River nos empató, íbamos ganando 1-0 en el Bernabéu, River nos empató. No tener la capacidad, Boca Juniors, que es un equipo de Río, de salir a defender y a sostener un resultado, aunque después te empaten, pero por lo menos sostenerlo o intentar sostener los resultados. La verdad que ojalá que este ciclo se termine pronto, porque ni siquiera juega bien. Es decir, creerle que vos jugás bien porque tenés 3 delanteros es un enorme error. No es el Maradona, Balbo, Canigia y Batistuta, que sí valía la pena jugar contra delantero.
Gracias por el tiempo que nos dio el aire, Klaus. A ver si me está escuchando. ¿Klaus? Ya se cortó, parece, definitivamente, la comunicación. Bueno, gracias, diputado nacional, por la provincia de Misiones, exgobernador, hablaba al principio de lo que fue la media sanción del Senado, antes había pasado por diputados, de la prórroga de la ley 25.080, prórroga y modificaciones de la ley de incentivo a los bosques cultivados.